En el medallero.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la Sintonía del Deporte, la Sintonía de la Cadena COPE en la Región de Murcia. Nos ponemos en marcha hasta las 3:30 para contarles toda la actualidad deportiva en estos últimos 4 minutos y medio, y después nos quedaremos en COPE Más Murcia hasta las 4 para ampliar toda la información después de un fin de semana que nos ha dejado, bueno, pues no muy buenas, no, la verdad es que excepto el Pozo, que consiguió ganar por 6-1 y meterse en la fase final de la Copa de España como cabeza de serie, lo demás ha sido todo fracaso, o sea, aparte de disfrutar con Carlos Alcaraz el otro día en la inauguración del gran árbol de la Navidad de la capital de la región, y además conocer un día antes que va a jugar el próximo 28 de diciembre un partido en el Palacio de los Deportes ante Roberto Bautista. Las entradas mañana a partir de las 12 del mediodía se podrán adquirir en comprarentrada.com, pero es que nos ha dejado derrota del Real Murcia, derrota de UCAM Murcia Club de Fútbol, derrota de UCAM Murcia Club Baloncesto. Además, en el caso de UCAM Murcia Club Baloncesto, con secuelas, puesto que Simon Birgander va a estar aproximadamente 6 semanas de baja, y también Lude Håkansson va a estar algunos días de baja. De hecho, no va a poder estar tampoco en el encuentro de pasado mañana frente al Retón. El equipo se está moviendo y ha surgido un nombre en las últimas horas, el de Lois Balvin, que podría, con un contrato temporal, el exjugador de Gran Canaria, entre otros equipos, el jugador checo, llegar a la disciplina del conjunto universitario, donde además se encontraría con David Jelinek, jugador al que conoce bastante bien por haber sido compañero en la selección de su país. Y mientras tanto, en el UCAM Club de Fútbol, futuro incierto para Víctor Cea, después de la derrota de ayer contundente 3-0, podría tener las horas contadas en el conjunto universitario. El Real Murcia, como decimos, otra vez un lamentable espectáculo, otra vez ofreciendo una muy mala imagen, caía ayer en el Enrique Roca por 1-2 ante el Antequera. Y además, en un año, en una temporada en la que Cholo ha conseguido 2 victorias en esta temporada en el estadio Enrique Roca y 3 anteriormente, 5 victorias en el Enrique Roca en el año 2023. Pablo Alfaro hablaba de que el equipo tiene que tener más carácter para poder sacar adelante esta situación.
Si lo escuchan luego no van a poder decir que no se lo he dicho. A los 10 minutos, si hoy estoy en la grada, como estaba nuestra gente, yo ya he visto un equipo que quería ganar y el otro a ver lo que pasaba, ¿no? Y éramos nosotros. Eso es lo que tenemos que corregir. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de salir en nuestro estadio y fuera.
No podemos permitir el lujo de salir regalando tiempo a los rivales, se refería el técnico, que por cierto se va a reunir con Felipe Moreno en las próximas horas para comenzar a planificar lo que podría ser el mercado de invierno, en el que el hasta ahora director deportivo del club, Javier Recio, uno de los peores que ha tenido el club en su historia, pues parece que va a continuar en el cargo y está trabajando en la llegada de jugadores. Mientras tanto, el UCAM Club de Fútbol perdía por 3-0 ante el San Roque en Lepe, y Víctor Cea solo se le ocurría pedir disculpas.
Estamos muy molestos. Lo primero que hay que hacer es pedir disculpas por el partido de hoy. Como bien dices, estábamos en una muy buena dinámica, pero que vengamos de 3 victorias no nos puede hacer no respetar a la categoría, no respetar la competición. Creo que ya somos conocedores de la dificultad de la competición, que te exige lo máximo en cada partido. Y creo que lo que hemos vivido...
Por otra parte, UCAM Murcia perdía 77-85 ante Valencia Basket en el Palacio de los Deportes. Después de 301 días caía en la instalación murciana en un partido marcado por las lesiones de Simon Birgander y de Lude Håkansson, y por el nefasto arbitraje de Pérez Pérez, el cabecilla del trío arbitral del día de ayer. Da por perdido, evidentemente, para los próximos compromisos, Sito Alonso, a ambos jugadores.
No cuento con ellos para el miércoles. O sea, es lo mejor, y si luego cuento, pues fantástico. Pero yo desde el momento que se ha lesionado Simon y me ha dicho, no sé si es Lucas o Bravo, que no juntaba ya para el partido, ya no hay más que... O sea, no he preguntado nada, es que acabo de salir del... Ahora me dirán, harán pruebas, imagino, pero de verdad, creo enormemente en...
Vamos, está claro que en el asunto de Birgander van a ser como mínimo 6 semanas fuera de las pistas. Oles Balvin comienza a sonar como posible sustituto. Enseguida continuamos con más deporte en Copa Más Murcia. El resto de emisoras nos quedamos con Pilar García Muñiz, Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Evidentemente, comenzando lo que ha sido un fin de semana bastante nefasto para los equipos de la capital de la región, si exceptuamos el Pozo Murcia-Costa Cálida. Lo cerró el Real Murcia cayendo por 1-2 ante la Antequera de Múnich en el estadio Enrique Roca, en unas muy malas sensaciones que ofreció el conjunto de Pablo Alfaro, que termina un año lamentable en su estadio, un año en el que se han batido récords de aficionados y en el que ayer ya quedó patente que la gente se está alejando. Después de haber 20,000+ personas en el último compromiso, el disputado frente al Málaga, y aquel 1-4, ayer poco más de 9,100 personas se dieron cita en las gradas para presenciar otra imagen pobre de su equipo, que caía ante el conjunto andaluz, ante el conjunto malacitano, y además con la curiosidad de que se produjo la maldición de los ex, y es que Loren Burón adelantó al conjunto del Antegrana, un hombre con el que no contaba y con el que no quiso contar el director deportivo Javier Recio, que por cierto fue el que selló prácticamente todas las críticas, todos los pitos en el día de ayer. En una semana en la que el Real Murcia tiene mañana esa Junta General de Accionistas, en la que se deben aclarar muchas cosas de cara al futuro de la entidad, y que evidentemente, pues lo deportivo, cuando lo social y lo económico marcha a buen ritmo, se está torciendo total y absolutamente. Pablo Alfaro hablaba al final del partido, después en la rueda de prensa posterior, que la puedes escuchar toda en cope.es/Murcia, que hay que tener más carácter para afrontar compromisos como estos.
Elevar todo ese nivel, sobre todo de, pues eso, de esa, al final, el carácter se forja en la adversidad, el carácter se forja cuando no todo va como quieres que vaya, y nosotros tenemos que ser un equipo que tenga carácter, porque sin carácter, lógicamente, las metas son mucho más complicadas de conseguir, ¿no? La realidad de la primera federación, y la realidad de la primera federación también es dura y es muy exigente. Muy exigente, mucho más de la segunda vez de antes, muchísimo más. Entonces ahí, yo creo que sobre todo, más allá de la experiencia que tengan, más allá de la edad de los unos y de otros, que lógicamente, yo siempre digo lo mismo, yo he conocido veteranos con 20 años y gente joven con 36. Está sobre todo en la actitud y en la cabeza más que otras cosas, ¿no? Lógicamente la edad pues te va llevando a otros... pues a otros derroteros, digamos, en cuanto a experiencias, en cuanto a lecturas de partido, en cuanto a... y todo eso el equipo lo necesita.
Pues es lo que dice Pablo Alfaro, que este sí parece conocer la primera federación, cosa que no le pasa, o por lo menos lo reconoció públicamente hace algunas semanas el director deportivo del Real Murcia, que ayer fue el fuente de todas las críticas, el dardo, o en este caso la diana sobre la que se pusieron la mayor parte de las críticas, cuando tú ya te has quitado de medio un entrenador, y cuando todo sigue igual con una plantilla en la que él es el máximo responsable a la hora de constituirla, pues evidentemente la gente busca culpables y lo busca en él. Y mucha gente ahora mira para atrás y dice que he leído hoy en algún sitio, mira, mis aplausos iban a Loren Burón, pues iban para los que el año pasado rindieron a buen nivel, para Mario. Ahora se está acordando la gente de Mario Simón, de Manolo Molina. En fin, todo eso es muy fácil, todo eso es jugar con ventaja. Lo que sí está claro es que las cosas no salen y hay un máximo responsable en la parcela deportiva que tendrá que dar explicaciones, si es que alguna vez las quiere dar, porque evidentemente pues es difícil hablar con el director deportivo del Real Murcia, que lo mismo el hombre está trabajando, y mucho, pues en darle otra vuelta a la plantilla. Se habla de 4 o 5 fichajes, parece mentira, cuando en verano se hicieron tantas incorporaciones, que ahora el equipo tenga que trabajar en incorporar más jugadores, en otra vez salidas y llegadas de jugadores, con lo que eso supone para la situación económica de un club que... En 2023 solo ha ganado 5 partidos como local en el Enrique Roca, y en esta temporada, desde que comenzara ya por el mes de agosto, solo ha ganado 2 partidos, y todos los encuentros que ha disputado han sido prácticamente insufribles. Con Pablo Alfaro no se ha ganado ningún partido en el Enrique Roca, solo se ha sumado un punto, con lo cual el revulsivo no ha sido tal. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
No sé. 20,000+ personas el día del Málaga, ayer 9,100. Sí que es verdad que era un día malo, domingo a las 8 de la tarde, que había... A mí me ha dicho esta mañana alguien que llegó con tiempo y no tuvo ningún problema para llegar, y menos para salir después del partido, por aquello de los centros comerciales. Pero sí está claro es que algo ha influido en la situación del equipo, algo se ha influido en lo que la gente está sufriendo en casa para que ayer bajáramos de 22,000, 23,000 el día del Málaga a 9,100.
6 puntos de 24 el equipo en casa. Eso creo que es la clave. O sea, hemos conseguido solo un tercio de los puntos que hemos disputado, o mejor dicho, un cuarto, o sea, el 25% de los puntos que hemos disputado en casa. Eso es una pena. O sea, no estamos dando la talla en casa, y menos mal que fuera, pues los números son más o menos razonables, porque si no, el equipo se podría encontrar en una situación clasificatoria muchísimo más complicada todavía.
Sí, porque además ahora mismo es que estás a una situación en la que solo te cabe aferrarte a día de hoy, ¿eh? Porque esto puede cambiar mucho a partir del día 12 de diciembre, que es mañana. A día de hoy solo te cabe aferrarte a decir, vamos a pelear por ser quintos. Eso no era lo que este verano vendíamos todos, y me incluyo yo, cuando
nos
íbamos ilusionando con esa plantilla, que al final, pues no sé si se podría salvar alguno, porque muchos que vinieron a rendir a un gran nivel, pues han tenido sus fallos, como ayer Manu García, que pudo hacer algo más en el gol del Oreburón. Rodri lleva dos meses sin marcar. Todos confiábamos más en Carrillo, todos confiábamos más en Arturo, todos confiábamos más en Montoro, en Pablo Larrea, en Tomás Pina, en Mar Baró, en el Marcos Mauro. En fin,
sí,
que,
sí, está que, claro que
si
que
pones a mirar, ¿quién ha rendido?
Principalmente cuando la gente... me pregunta ahora muchos que, bueno, pues a lo mejor viven la actualidad del Real Murcia un poco más desde lejos, y oye, pues no decíais que se estaba haciendo tan buen equipo para...
Vendimos motos,
¿Qué es lo que,
vendimos
es lo
motos.
Que está pasando? Sí. Fundamentalmente, el principal problema que yo creo que está teniendo el equipo es que los jugadores que vinieron con esa responsabilidad, más veteranos, de otorgarle un salto cualitativo, no están rindiendo al nivel esperado. Yo creo que eso es uno de los principales inconvenientes que ha tenido. Y a eso le añades la endeblez que tenemos en la parcela defensiva, porque ayer parecía la defensa del Real Murcia transparente. Es que los dos goles llegan en dos acciones en los que pues hay que pedirle mucho más a la zaga murcianista. Yo creo que estuvieron muy blandos. No estamos a principios de temporada. Ya no se pueden perdonar determinadas cosas.
No estamos en rodaje. No estamos en rodaje.
Eso es. Una primera parte, Vicente, muy floja, por no decir lamentable, en la que a los 4 minutos ya Manu García nos salvó del 0-1. Es verdad también que cuando marca Loren Budón, yo creo que en ese gol pudo hacer bastante más. El metamurcianista...
Tampoco hay que culparle de la situación, ¿eh?
No, por supuesto, porque nos ha salvado muchísimas ocasiones. Pero bueno, por aquello de decir todo lo que sucedió sobre el verde, prácticamente no se puede salvar a nadie del equipo. Lo único que mejoró algo fue en la segunda parte la introducción de los cambios con Carrillo y Carlos Rojas, yo creo que como jugadores más destacados, pero todo lo demás a mí me pareció muy preocupante, y creo que el director deportivo, y en eso coincido contigo, no tendría que irse de rositas de todo esto, y bueno, parece que se está escapando de la quema,
sí.
Y él debería dar explicaciones cuanto antes, porque creo que la afición se lo merece.
Bueno, si alguna vez quiere dar explicaciones, aquí nosotros, este precioso estudio que tú bien conoces, le podríamos acoger. Si no, vamos nosotros a donde él nos diga. Y ahora me queda terminar el año en Castellón, pero es que si tú miras el año 2023, me refiero en Nueva Condomina, en Enrique Roca, se han ganado 5 partidos, Fran. 5 partidos en 2023.
Sí, y fíjate, de los 8 partidos jugados en casa esta temporada, te estaba comentando eso, pero es que hemos ganado 2, hemos empatado 4 y se han perdido otros 4. O sea, es que es una cosa que perdón, hemos empatado 2 y hemos perdido 4. Es que es una cosa lamentable. O sea, es que no puedes tener unos números tan pobres. Es un rendimiento en casa que te lleva a luchar por salvarte, no por aspirar a ser uno de los equipos que entre en playoff de ascenso. Yo he estado mirando los números de los equipos que están en la zona alta de la tabla, y tanto Castellón como Ibiza, como Córdoba, Málaga, son equipos que en su casa pues han sacado pues unos ritmos muchísimo mejores.
Bueno, vamos a ver qué ocurre el domingo. Castellón, hay que acabar el año como sea, con una victoria, no es el mejor sitio.
No.
Pero en fin, todo esto además sucede, Fran, cuando estamos en una semana en la que puede mañana una Junta General de Accionistas, yo no sé si vital, pero importantísima para el futuro del Real Murcia. Yo creo que Felipe Moreno la va a salvar. Aunque claro, siempre está el mismo por ahí en medio dando el follón, iba a decir otra cosa, y poniendo en el punto de mira, por cierto, a Higinio Pérez, le está poniendo ahí el señor, ¿cómo se llama este? El mexicano.
Luna. No, ah, sí, bueno, ya, ya, Mauricio, vale, sí, vale. Sí. No.
Este señor, digo señor entre comillas, bueno, pues él quiere seguir peleando y es la historia, como tú me decías el otro día, de nunca acabar, ¿no?
Sí, bueno, esto parece que se prolonga.
Soy muy amigo de Felipe Moreno, pero le voy a impugnar otra vez.
Bueno, pues nada, perfecto. Al final yo creo que eso se va a quedar en agua de borraja. Yo creo que la Junta de Accionistas va a salir adelante sin ningún problema, porque además yo creo que tiene, si es que la Junta en realidad tiene más carácter informativo que otra cosa, porque en realidad ellos pueden, las transacciones las pueden llevar a cabo con la mayoría social que ahora mismo ostentan. O sea que no creo que haya ningún tipo de problema. Y bueno, pues volviendo a lo deportivo, porque ya te digo que lo de mañana creo que sinceramente, aun teniendo la importancia que tiene, no va a tener ningún problema, ningún obstáculo en llevárselo adelante. ¿Qué mal sitio Castellón para terminar pues antes del parón navideño? Porque estamos hablando quizás del mejor centro del campo de la categoría, con un Medun Janin que lleva 7 goles, con un Julio Gracia que se está saliendo.
Ese no nos valía, ese no nos valía.
No, eso es otra de los grandes dramas, ¿no? Jugadores como Loren Burón, que ayer se llevó el aplauso del reconocimiento, toda la afición murcianista, porque yo creo que es un hombre al que la gente lo quería, porque siempre que salía pues activaba al equipo, y que incluso el año pasado ya la gente demandaba más minutos de Loren Burón, que sabes que no siempre contaba con la titularidad. En fin, al final te da mucha pena de ver que esos 17 caras nuevas que llegaron pues no han mejorado para nada, sino todo lo contrario, han empeorado el nivel de una plantilla que estuvo tan cerca el año pasado de meterse en los puestos de ascenso.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Te ha sorprendido algo este fin de semana? Porque, claro, aquí en la capital de la región, vaya fin de semana que hemos tenido, ¿eh? Si actuamos de fútbol sala, ahora hablaremos con Carlos Campillo enseguida de baloncesto, pero bueno, llegó la primera derrota, pero eso sí, han tenido que pasar 301 días, ¿eh? Han tenido que pasar 301 días para que el equipo perdiera en casa. Ojalá hubiera pasado eso en el Real Murcia, ¿no?
Bueno, ya lo vi además a usted y yo por la tarde en el tiempo de juego, pues, comentando pues la remontada épica, sí, que hizo el equipo, que al final pues no le sirvió para la prórroga conseguir la victoria, pero yo creo que la gente se quedó con un buen sabor de boca, sobre todo porque es un equipo que compite, como dijo Sito Alonso, hasta el último segundo.
Por cierto, hablando de, estabas escuchando en tiempo de juego, estábamos viviendo lo que pasó en Granada, y a mí me vino a la cabeza lo que nos sucedió hace unos años en un Real Murcia-Guadalajara en diciembre del año 2012, cuando Gálvez, el cuidador del césped del estadio Enrique Roca, o entonces era nueva condomina, sufrió un paro cardíaco y falleció, y empezó el partido incluso con el cuerpo allí, todavía no habiéndose levantado. En aquel momento la Liga de Fútbol Profesional no tomó la decisión que tomó ayer, que era la más justa y la que tenía que haber pasado aquel día también, ¿eh? Lo recordaba además mi buena amiga María José Nicolás ayer en las redes sociales durante la tarde.
Yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo como sociedad, y creo que la decisión que se tomó fue la correcta. Y además me gustó muchísimo el gesto de todo el nuevo Los Cármenes aplaudiendo cuando se comunicó por megafonía, porque en eso la gente ha mejorado. Eso para mí sí que es verdaderamente es mal, el progreso.
Lo resaltó Santi Cañizares ahí en el tiempo de juego, es verdad.
Sí, efectivamente. O sea, cuando veo esa reacción del público unánime aplaudiendo y nadie pensando nada más que en la buena tarde de fútbol que esperaba me la voy a perder, no, sino que lo primero es lo primero y hay que darle a las cosas el valor que tienen. Eso es muy bueno y habla muy bien de la sociedad española en su conjunto.
Pues Fran, que hablamos el lunes que viene ya para despedir el año, nos felicitaremos las navidades y todas esas cosas, y que a ver si terminamos el año con una mejor cara, ¿eh? El del perro fue ayer al partido, por cierto. Vamos a tener, oye,
sí,
un diálogo.
Sí,
vale.
Lo que no sé si se quedó hasta el final, porque el hombre ahora se sienta en otro lado de la grada que no es el mío, pero sí que sé que fue, y vamos, pues sufriría, y no sé si sería más cabreado que un mono.
Oye,
pero en fin, oye, déjame decir, Vicente, muy rápido, que oye, lo del Yeclano, impresionante.
Ah, sí, eso te iba a decir, sí.
Este golpe de peso en Marbella. Oye, se ha clasificado ahí en segunda posición del grupo cuarto de segunda federación, y después del buen partido copero que hizo frente al Rayo,
gustó
que
mucho,
no lo fue capaz al final por Falcao y RDT que marcaron en el descuento casi, si no, este equipo, lo de Adrián Hernández tiene muchísimo mérito.
Oye, y a ver si un día, ya no hablo de broma, tu amigo el del perro lo traemos aquí un día, vamos a decir, siempre están hablando del mismo.
Oye, es un gran tertuliano, y además un hombre que controla mucho de fútbol y de básquet todavía casi más, o sea que, que te da bastante juego.
Nos vendremos aquí un lunes, quedamos aquí en lugar de por teléfono y charlamos un rato. Cuídate, Fran.
Venga, un abrazo muy grande.
Bueno, pues recordamos también la derrota de Lucas Murcia Club de Fútbol, que perdía ayer por 3-0 ante el San Roque en Lepe, en un partido en el que el equipo no estuvo bien en ningún momento y que ahora tiene que pensar ya en el siguiente compromiso. Será frente al Sevilla Atlético el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Bishoker La Condomina. Habrá una recogida de navideña de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos y ayudar a los más desfavorecidos de cara al inicio de la Navidad. Desde hoy hasta el próximo día 5 del día del partido, el club premiará a todas aquellas personas que donen 5 litros de aceite de girasol con 2 entradas en Fondo Norte para el choque frente al Sevilla Atlético y que se disputará el domingo, como digo, a las 12 del mediodía, la recogida navideña por parte del Lucan Club de Fútbol, donde se está cuestionando y mucho la continuidad de su técnico, de Víctor Fea, en el banquillo, para ver si es capaz de... a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Enseguida continuamos con baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, como siempre en la recta final de este día de hoy, este lunes, yo no sé si lunes de junio, lunes de julio, lunes de mayo, este lunes 11 de diciembre, con temperaturas que rondan los 25 grados, pero amárrense los machos, mañana vamos a estar en 28 grados. Más o menos a estas horas. Claro, uno sale de casa y no sabe qué ponerse por las mañanas. Luego llega cuando va a salir de aquí a las 4 de la tarde, dentro de unos minutos, y sale que, vamos, que parece que va a criar pollos cuando llevas la chaqueta encima. En fin, es lo que hay en esta Murcia que admiramos tanto y que nos gusta tanto, que está tan bonita, pero que luego con estos calores es asfixiante. Carlos Campillo, que ayer también se asfixió y se agobió en el Palacio de los Deportes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Vicente.
Y no lo digo por el calor, sino por lo que vimos. Fíjate, voy a desvelar un secreto. Y lo puedo decir porque Carlos, el jueves creo que fue, ¿no? No sé, fue jueves o viernes, me manda un WhatsApp y me dice, este es el trío arbitral. Y dice, que Dios nos pille confesados. Y yo le dije, no le quise responder porque, pero no te equivocaste en nada, ¿eh? Con el señor Pérez Pérez, que es... No quería empezar por ahí, pero es que me parece... De verdad, es un insulto al mundo del baloncesto que este tipo siga pitando partidos. Y lo de ayer fue uno más. Y arrastró a los otros dos, que al final fueron tan malos o peores que él. La verdad es que lo del recital de arbitral del día de ayer es para que se lo miren. Y algún directivo me decía, no voy a decir quién es, me decía al final del partido, acostumbraros a esto de aquí al final de la primera vuelta.
Claro, la intención o lo que... a lo mejor no es de manera intencionada, pero sí perjudicar a UCAM, que parece que molesta, que está en esas posiciones y que es el único equipo que está ahí, que no... Es como si no mereciera estar ahí, ¿no? De la sensación de, oye, ¿y este equipo qué hace aquí? ¿No? Pues vamos a quitarlo de aquí. Entonces, estoy un poco de acuerdo, lamentablemente, en que nos van a pegar varios atracos de aquí al final. Yo también espero el día de mi caja hacer una cosa también seria de arbitraje y tal, pero lo de ayer, la verdad es que La ausencia de criterio arbitral fue...
Es que eso es lo más grave, eso es lo más grave. Que a un árbitro le tengan que corregir la falta técnica que pitan, que lanza Dylan Ennis en un contraataque y tenga que ir al instant replay y que se lo tenga que decir en este caso el entrenador y corregir su propio error, es que eso ya es para descalificarle por completo.
Claro, lo que le dijo Sito fue, oye, el balón está en juego... El contraataque estaba terminado ya, de hecho ha terminado en canasta, tú no puedes, digamos, favorecer al infractor de ninguna manera. Entonces, haz el favor, mira a ver, porque ya estaba San Ros en plena entrada a canasta, mientras tú quitas la técnica, con lo cual tuvo que aplicar el reglamento que tendría que sabérselo, que no tenía nadie que recordárselo.
No, pero es que es difícil que a lo mejor que se acuerde. Bueno, lo del arbitraje ayer fue lamentable, quizá el peor, sin quizá, el peor de la temporada. Pero el partido tuvo una serie de factores que... Bueno, aparte de eso, una noticia es que ayer nos conocimos que Rodion Skurux, casi con toda seguridad, en los próximos días se va a hacer oficial su ampliación. Mañana va a ser presentado, por cierto, su hermano Arthur. Va a ser renovado, va a renovar hasta 2026, que eso sí es una gran noticia. Después de la derrota de ayer, perder, pero de esa forma siempre se puede perder. Pero qué gran noticia, ¿no? Que Kurux, que para mí es el jugador más completo de este equipo, siga un par de años más.
Sí, la maniobra del hermano, de casa de mano también con un contrato multianual, creo que hasta la misma fecha, ¿no?
Sí, sí.
Es 2025, 2026 también. Ha hecho, digamos, de palanca de impulso para que el mayor de los Kurux también renueve con la misma fecha de caducidad. Es genial porque son dos cupos de altísimo nivel los dos. Rodion se está pegando un temporadón brutal en lo que está jugando, como Hobart St. Ross, ¿no? De ese estilo, que nos viene de lujo, que pone intensidad, que en línea en primera línea de pase es terrible, que en rebote es contundente y que luego está empezando a meter puntos, está empezando a aportar muy bien desde las esquinas y en el rebote ofensivo. O sea que es un jugador ahora mismo capital para Murcia.
Lo que te iba a decir es que el partido se marca por un factor, la lesión de Simon Birgander, el equipo ganaba 7-4 en ese momento y después de la salida de Simon Birgander encaja un 0-19 que se siguió ampliando en el segundo cuarto. Yo creo que fue un poco un shock, ¿no? Porque todos nos quedamos, yo después cuando vi la foto, todavía mucho peor. Al final va a quedar, según me decían ayer desde el club, en un esguince muy gordo de tobillo. Vamos a ver cuánto es el tiempo de recuperación. Pero es que además cuando empieza el segundo tiempo se te lesiona el otro sueco, Håkansson, con un problema muscular. Yo creo que eran demasiados factores como para creer en la victoria, pero este equipo cree siempre hasta el final y de qué manera, ¿no?
Sí, incluso aunque tengas que jugar con Coupé en muchos minutos de base, es un jugador que, bueno, ya hemos hablado hasta la saciedad, ¿no? Con él en pista se resta más que se suma. Es verdad que tiene un par de triples de mucho mérito que lo acaba metiendo, pero a nivel dirección de juego es nulo de toda nulidad, ¿no? Como base. Y fíjate si es así que la última parte se juega con San Ross de base. O
sea, sí, sí, el último cuarto y la prórroga, sí.
Por eso, quiero decir, eso es un mensaje clarísimo, ¿no? Pero bueno, aún así el equipo tiene alma, como tú dices, tiene a un Dylan Ennis que lo dio todo hasta la última gota.
No pudo más.
Por Twitter, hasta la última gota de energía la dio ayer en el Palacio, al límite del colapso lo vi en algún momento.
Sí, sí.
Incluso.
Hubo un momento ya en la prórroga que Sito le dijo, ¿puedes seguir o no?
Claro.
Porque no se podía mover, es que
tomar aire, sí, estaba acalambrado completamente, se le dieron un gel de glucosa para que se tomara también, o sea que fue una cosa, fue un esfuerzo como un maratoniano, ¿no?
Eso es lo que tiene este equipo, ese alma, ¿no? Nadie lo puede noquear, porque era un partido cuando estás 7-23, cuando te van 12-36, que dices, bueno, esto ya se van a dejar ir y nos van a meter la del pulpo. Pero no, es que equipo se metió en el partido, igualó a 70, le faltó haber dado la vuelta al marcador, porque si das la vuelta al marcador en un momento dado, lo pasa que igualó a 70 cuando quedaban 14 segundos. Pero si hubiera sido capaz de dar la vuelta al marcador, quizás el partido habría terminado de otra manera, ¿eh?
Yo te digo una cosa, Vicente, y lo hablé ayer con mi vecino de asiento, ¿no? Yo, viendo al equipo cómo estaba desfatigado y cómo en la prórroga pasó lo que pensé
tenía que pasar,
yo hubiera hecho falta y hubiera tenido el tiempo para ganar el partido.
Sí, podía haber sido eso. Lo pensé también, ¿sabes? Lo pensé yo mientras que estaba en la narración.
La prórroga fue un castigo muy demasiado grande para nosotros también a nivel físico. Y también hay que pensar en que tenemos que jugar con Deltona en 48 horas, ¿no? Entonces, claro, también hay que ver eso.
Y por cierto, 13 tiros libres convertidos de 16 intentados UCAN, 23 de 29 Valencia Basket, 10 puntos de diferencia, 10 tiros libres.
Ninguna sorpresa. Brandon Davis parecía una figura a proteger en el último cuarto y sobre todo en la prórroga. El Brandon Davis metió 10 puntos de tiro libre, si no me equivoco.
Sí,
10 puntos de tiro libre, tiró 16 tiros libres, un disparate. Eso al final es imposible defender. Que además la mitad de ellas no fueron faltas, te lo puedo decir, que a mí me pillaron en esa canasta y eran contactos.
Ya nada, muchos.
Muy leves, que acababan siempre en tiro libre, ¿no?
Entonces, es que yo creo que acabaron.
¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada.
Acabaron por desesperar al equipo. Bueno, a mí lo mejor ayer es esa comunión que es cada día más espectacular. Ayer había 6.700 personas en el Palacio, unos 150 de Valencia, pero la gente estuvisteis hasta el último instante. Hubo gente que se salía del pabellón y volvía cuando se llegó la prórroga.
La gente que se fue muy pronto, a mi juicio, Vicente. Yo vi gente cuando quedaba un minuto y medio irse, cuando perdíamos de 12, digo, bueno, este equipo ya ha demostrado sobradamente que un minuto 36 le sobra para remontar los puntos. No sé cómo son tan aventurados, ¿no? Y efectivamente así fue. Se remontó exactamente esa diferencia,
sí, sí,
en el minuto 36 que marcaba el digital cuando se empezaba el gente, ¿no? Yo se lo dije a mi mujer, digo, bueno, la gente parece que no conozca al equipo. un triple de Ennis estratosférico, otro de San Ross, un par de recuperaciones y nos pusimos ahí.
Bueno, pues esa es la verdad, ¿no? La gente se marchó antes, bueno, y al final se pudo producir el milagro. El equipo rozó la proeza, no fue posible conseguirla. Pero ahora hay que pensar ya mañana, pasado mañana en Italia, en el Dertona, en el Palacio de los Deportes, con un fin de semana el próximo que hay que jugar en Lugo, luego viajar hasta Turquía. Las cosas de la CB. Va a jugar el Ucan en Turquía el día miércoles, el día 20, y dos días después tiene que jugar en el Palacio frente a Unicaja, que estará en Murcia, incluso antes que Ucan. Pero bueno, son las cosas de la CB. Por cierto, mañana se presenta Artur Kurucs. Le vimos unos segundos ayer. ¿Qué puedes, qué piensas, qué puedes ver en este jugador? ¿Qué ves?
Pues lo que veo es muchísima consistencia en el tiro de tres. Puede echar una mano en dirección, yo creo que mejor que Caupain, la verdad, francamente, viendo el nivel que está dando Caupain, no creo que sea muy difícil mejorarlo. Y es un gran tirador, de tres. O sea, que es un tío que siempre ha estado rozando el 40% en triples. O sea, que en ese sentido nos va a ayudar, pues eso de a parchear el escolta y el base. También un jugador, un combo muy completo y encima cupo, ¿no? O sea, que cero dudas el jugador.
Y muy pendiente de lo que lo puedan decir las próximas horas de las lesiones, porque evidentemente eso ya lo dijo Losito Alonso ayer, que van a ser baja los dos para el partido de pasado mañana, pero yo creo que incluso con el apretado calendario de la próxima semana va a ser complicado que puedan estar. Por lo menos Bilgander seguro que no.
No, Bilgander yo creo que un mes se va a perder. Si es un 15 grados o 3, se va a perder un mes. Porque es un tío muy grande, porque la torsión fue muy grande, tenía un edema muy importante y hasta que puedan empezar a trabajar ese tobillo para pasar 5 o 6 días. Yo no creo que Bilgander se pierda menos de 15 días, y eso viendo todo muy bien. Por lo tanto, se va a perder los dos partidos de Europa, el de Lugo, y yo no sé si podría llegar para Unicaja. Lo veo
complicado.
Difícil, ¿verdad? Lo veo muy difícil.
Quizás ya para el último partido del año en Andorra, me parece que es el último partido del año. Bueno, Carlos, vamos a ver si esta semana se da bien, si se gana al Dertona, miércoles 8:30 en el Palacio de los Deportes, y ver lo que sucede en los próximos compromisos. Nos quedamos escuchando lo que dijo ayer Sito Alonso al final del partido, precisamente sobre la preocupación que puede haber en torno a los dos lesionados y también, evidentemente, sobre cómo espera que van a estar, evidentemente, baja en ese partido. Gracias, Carlos. Escuchamos a Sito Alonso.
Me conoces, sabes cómo nos vamos a afrontar. Es decir, ya estoy diciendo, estaría preocupado, muy preocupado, si no hubiera pasado lo que ha pasado hoy. ¿Sabes? ¿Que sería mejor haber ganado? Claro, hombre. Eso era heroica, era así impresionante. ¿Serían fáciles los partidos de Italia y los de Lugo? No, claro que no. Claro que no. Yo creo que no hay que preocuparse, de verdad, por las cosas que vienen, sino hay que preocuparse por las cosas que tenemos que hacer para estar preparados en lo que viene, ¿no? Y eso es mi única determinación y lo único que pienso. Y luego, en recordar que nosotros somos expertos en momentos difíciles, ¿eh? Momentos difíciles, y este puede ser uno difícil desde la quinta posición, ¿sabes? Entonces vamos a empujar para hacer un buen partido el miércoles. Han demostrado todos los jugadores que son capaces de entrar en rotación y hacer un buen papel. Tenemos un jugador más que va a colaborar seguro para estar con nosotros el miércoles y el domingo. Tenemos a Bill Falk. No tenemos ningún problema, ¿verdad? No creo que haya que preocuparse por nada en absoluto mientras tengamos jugadores con esta raza y con este carácter. No creo que haya que estar preocupado.
No creo que haya que estar preocupado. Lo decía Sito Alonso, el técnico de UCAM Murcia, entre esa situación, y acabó diciendo que se sentía orgulloso de lo que había hecho el equipo.
100%. O sea, es de los días más orgullosos que he tenido, muchos días orgullosos. Recuerdo muchísimos partidos que me he sentido súper orgulloso del equipo. Pero es que me he sentido orgulloso de todo hoy, de todo lo que ha pasado en la pista, ¿no? Y de ir perdiendo de 24 y ver lo que estaba pasando detrás en la grada, ¿no? Y han salido todos los jugadores juntos en el tercer cuarto corriendo y la gente les ha aplaudido, ¿no? Para luchar por la remontada. Todo es posible. Desde mi punto de vista, con este UCAM Murcia, todo es posible, desde mi punto de vista.
Con este UCAM Murcia, desde mi punto de vista, todo es posible, como hacía el técnico Sito Alonso. No vamos a ir recordándoles, eso sí, que el Pozo Murcia-Costa Cálida será cabeza de serie en el sorteo de la Copa de España, que se celebrará el próximo miércoles en Cartagena, en una semana en la que no hay competición en fútbol sala, después de la victoria frente a aquellos manzanares el otro día por 6-1. No vamos a ir recordándoles que más deporte a partir de las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 que volverá el deporte con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí, será a partir de las 3:25 de la tarde, para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Ahora nos quedamos con toda la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Majadahonda, Majadahonda es un pueblo de Madrid que ha estado a punto de quedarse sin Belén. A principios de diciembre hubo un incendio que acabó con el Belén que ya estaba preparado. Parece que fue un incendio intencionado. ¿Quién puede haber querido quemar un Belén? Buena pregunta, no tenemos respuesta todavía. Ese incendio ha servido para que belenistas de muchas esquinas de España se hayan puesto manos a la obra para que Majadahonda, a pesar del incendio, tenga Belén esta Navidad. A veces las desgracias, de las que hay que huir como de la sarna, sirven para que se desborden torrentes que estaban ocultos, como en este caso.
¡Tierra! ¡Tierra a la vista!
¡Tierra a la vista! Escribir un libro es algo serio, que requiere tiempo y que muchas veces no sale bien. Sánchez ha escrito, en realidad no ha escrito un nuevo libro, no se llama Tierra a la vista, se llama Tierra firme. En realidad, todo es una gran mascarada. Ya digo, el libro es de Sánchez, pero él no lo ha escrito. Se titula Tierra firme cuando Sánchez es el presidente más líquido, menos sólido que hemos tenido. La mascarada se ha prolongado con la presentación esta mañana del libro por Jorge Javier Vázquez.
Digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras, también. ¿Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador?
¿Dónde está la gracia, presidente? ¿Dónde está la gracia? ¿Te parece, presidente, muy gracioso estar negociando la ley de amnistía, la estabilidad del gobierno, el presupuesto, los presupuestos generales de España, con un fugado de la justicia, vigilado por un mediador salvadoreño? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Sánchez se dedica a sus mascaradas mientras se le van poniendo patas a sus acuerdos con el independentismo. Hoy ha habido reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Este es un órgano que coordina a las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda y la reunión de hoy era el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Sobre la mesa de esa reunión ha estado la quita de la deuda de las comunidades autónomas. Como ya sabes, el pacto con Esquerra, también con Junts, pero de otra manera, incluye la quita de una cantidad muy importante de Cataluña. Cataluña tiene una importante deuda con la Administración General del Estado, con el Estado español. Con la Administración, no, con el Estado. Claro, el argumento hasta ahora de Hacienda ha sido, oye, no os pongáis, no os enfadéis, no os enarboléis, porque si yo le quito la deuda a Cataluña, también se la voy a quitar a otras comunidades autónomas. ¿Qué más os da si esto beneficia a todo el mundo? Con este argumento, el Ministerio de Hacienda, la ministra Montero, quería romper la unidad de las comunidades autónomas del Partido Popular. Son 14 comunidades autónomas. Claro, los del PP, de momento, no han aceptado este argumento. La reunión ha sido ocasión para que el independentismo, en concreto la consejera de Hacienda del gobierno de la Generalitat, Natalia Mas, escenificara que ellos lo que reclaman es un trato bilateral. Mira, tú negocias con el resto de las comunidades autónomas, pero conmigo negocias aparte, la famosa bilateralidad. Y para eso, Natalia Mas, lo que ha hecho ha sido ausentarse. Ha sido ausentarse de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hemos acordado la formalización de una comisión bilateral que empezará a caminar, empezará a ejecutarse.
Nosotros vamos por otra división. Nosotros vamos en business, en primera clase y negociamos directamente. Claro, esto a los del PP no les gusta, pero tampoco a los de Castilla-La Mancha, por ejemplo, a Ruiz Molín, que es el consejero de Hacienda de esa comunidad autónoma.
La mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les...
Bien explicado. O sea, menú del día para todos menos para los catalanes. La verdad es que si tú condonas la deuda, como está en el acuerdo con Esquerra, ¿qué sucede? Pues suceden dos cosas. Que esa deuda la asume el Estado, o sea, la asumimos todos los españoles, y segundo, que se premia al que peor ha gestionado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el Gobierno se abre a desclasificar documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia sobre el supuesto espionaje con el sistema Pegasus a los independentistas catalanes. Entre tanto, se retrasa la declaración como investigada de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, cesada hace poco más de un año a petición de los separatistas. Juan Baño.
Los dos ministros competentes en temas de seguridad, Marlaska y Robles, dejan abierta la puerta a que el juez de Barcelona, que investiga el espionaje al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pueda acceder a documentos clasificados sobre el uso de la herramienta Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Ministro Grande, Marlaska.
Se clasificarán, en su caso, aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable, conforme a la ley, proceder a esa desclasificación.
Mensaje idéntico ha lanzado hoy por la titular de defensa, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia. Margarita Robles aclara, sin embargo, que la declaración prevista para este miércoles de la exdirectora del centro, Paz Esteban, se aplaza a enero. Incluso cabe la posibilidad, advierte, de que la nueva citación quede sin efecto.
Y Emilio empezó a beber con tan solo 12 años. Lo que se inició como un inocente trago de vino terminó convirtiéndose en una adicción al whisky. Hoy Emilio tiene 63 años y lleva los últimos 30 sin beber. Con su testimonio, recorriendo colegios de Sevilla, trata de concienciar a los adolescentes del importante daño que causa el alcohol. El propio Emilio nos lo ha querido dejar en primera persona en Mediodía Cope.
Empecé con 12 y